Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj de mis amigos. Estamos entrando en la segunda hora de transmisión de tu cita de hoy martes, segundo día de la semana, segundo día del mes, 2 de septiembre del 2014. Oye, segundas cosas por todas partes, ¿viste, Lucy? Qué casualidad.
Dice que nunca segundas partes fueron buenas, pero a veces sí.
Sí, de repente sí, mira, segundo día de la semana, segundo día del mes y segunda hora de transmisión de tempranito y de mañana, y hasta pega y todo.
Bueno, pues mira lo que bien. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.
Oye, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta mañana de hoy. Y vamos a pasar con más informaciones, Lucy. Pasamos como el euro y los titulares.
Mueren dos balseros cubanos en una travesía que terminó frente a las costas de Yucatán. Diferencias entre el gobierno de Colombia y la FARC sobre la desmovilización y la entrega de armas de la guerrilla. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de agresión abierta. Y la ONU examinará otra denuncia de violaciones de derechos en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Marina de México rescató este lunes frente a las costas de Yucatán una pequeña embarcación con 17 inmigrantes cubanos, dos de los cuales estaban muertos, informaron medios de prensa.
Al parecer, los balseros pretendían llegar a las costas de Estados Unidos, pero fueron arrastrados por el mal tiempo que azotaba el canal de Yucatán con mucho oleaje, fuertes vientos y lluvia.
Según los reportes de prensa, el grupo estaba integrado por 5 mujeres y 12 hombres, dos de los cuales fueron encontrados sin vida.
Tras ser rescatados por una embarcación de la Marina, los cubanos fueron llevados a Puerto Progreso.
La prensa mexicana indicó que los 15 sobrevivientes se encuentran en la delegación del Instituto Nacional de Migración en Mérida.
El atleta cubano Ernesto Vila, de 20 años de edad y campeón de los Juegos Mundiales de Gimnasia Singapur 2010 en la categoría de manos libres, llegó a Miami procedente de Canadá, donde desertó. Estas fueron sus declaraciones a Martín Noticias.
Llegué a Canadá debido a una competencia que había ahí, clasificatoria para los Juegos Panamericanos, y tomé la decisión de desertar debido a buscar el mejor futuro para mí y la... Debido a que pienso que se me pueden cumplir mis sueños aquí y la posibilidad de ser un gimnasta mundial y olímpico. Bueno, mis aspiraciones es seguir entrenándome. Siempre me he caracterizado por ser un gimnasta luchador y aquí estoy para seguir mi carrera y sacrificarme al máximo para lograr mis sueños.
Ernesto Vila participaba en Toronto en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, clasificatorio para los Panamericanos del 2015.
Y pasando con América Latina, los negociadores del gobierno de Colombia y la FARC reanudaron este lunes el diálogo de paz en La Habana en medio de la controversia sobre la desmovilización y la entrega de armas de la guerrilla. El jefe negociador guerrillero Iván Márquez dijo que las FARC no aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos políticos y negó que el proceso de paz esté cerca de su fin.
Es necesario precisar con relación a la creación del comando de transición que de ninguna manera las FARC aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que son de carácter político por definición y que aspectos tan importantes como la dejación de las armas también implican la desmilitarización de la sociedad y del Estado. Nos preguntamos entonces a qué juega el gobierno con sus anuncios cuando lo normal sería no crear falsas expectativas y por el contrario explicar que si bien se avanza en varios campos, lo que está por definirse, como es el caso de las transformaciones institucionales, aún toma tiempo.
La delegación del gobierno colombiano en La Habana no hizo ningún comentario. No obstante, en Bogotá, el presidente Santos reconoció en un programa de radio que aún falta mucho camino por recorrer, aunque indicó que no se está negociando ningún cambio institucional, ni político, ni económico.
Diputado chileno califica de aberración la decisión del gobierno argentino de ofrecer refugio político a uno de los implicados en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. Escuchemos el informe en la voz de Miguel Cabrera desde Santiago.
El diputado opositor Javier Macaya afirmó que fue una aberración de la presidenta argentina Cristina Fernández el otorgar la categoría de refugiado político al chileno Galvarino Apablaza, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán. De acuerdo con el congresista, fue después de que la Corte Suprema Argentina autorizó la extradición de Apablaza que la Casa Rosada adoptó la decisión que Macaya calificó de política.
Se dé cuenta de que acá lo que está cometiendo es una aberración, o sea, es dejar por razones políticas a una persona en Argentina sin la posibilidad de ser juzgado y hacer justicia.
La oposición pedirá a los líderes de una amplia delegación chilena que visitará Buenos Aires próximamente que exijan la extradición del acusado, sobre todo luego de la condena contra Enrique Villanueva, también implicado en el crimen. El partido Unión Demócrata Independiente busca condenar a Buenos Aires en foros de derechos humanos por su oposición a la extradición. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, pidió acciones más fuertes contra Rusia tras calificar de invasión directa la inclusión o incursión de tropas rusas en Ucrania.
En declaraciones a la cadena CNN, el senador demócrata de origen cubano dijo este domingo que Estados Unidos debe proporcionar a Ucrania armas defensivas porque miles de soldados rusos cruzaron la frontera con tanques, misiles y artillería pesada. Es esencial reconocer que Rusia invadió a Ucrania, dijo Menéndez a la prensa.
Por otra parte, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, acusó este lunes a Rusia de agresión abierta mientras su ejército ordenó la retirada de las tropas que combatían a un batallón de tanques rusos cerca de un aeropuerto en el este ucraniano.
Poroshenko afirmó que la situación en la zona de conflicto en el este de Ucrania ha cambiado radicalmente en los últimos días.
Por otra parte, Andriy Lysenko, portavoz del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Ucrania, dijo que se ordenó a los soldados replegarse del aeropuerto cerca de la ciudad de Luhansk y que las tropas han sido blanco de las Fuerzas Armadas de Rusia, a juzgar por la precisión de los disparos.
Lysenko agregó que 7 soldados ucranianos murieron y 25 resultaron heridos en combates en las últimas horas.
El domingo, una lancha patrullera de la Guardia Costera ucraniana fue hundida en el mar de Azov por fuego de artillería de los separatistas prorrusos.
Y las fuerzas de seguridad iraquíes rompen el asedio del grupo Estado Islámico a la ciudad de Armeli, mientras que una senadora demócrata critica las declaraciones del presidente Barack Obama sobre la falta de estrategia de Estados Unidos contra los yihadistas. Ada Balda nos trae los detalles.
Las fuerzas de seguridad iraquíes, apoyadas por las milicias chiitas, rompieron este domingo el asedio de 2 meses por parte de militantes islámicos del Estado en la norteña ciudad de Amerli. El avance de las fuerzas iraquíes se produce después que Estados Unidos llevara a cabo el sábado ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico. El comandante de la milicia chiita, Hassan Luqman, aseguraba: las fuerzas de seguridad han comenzado a limpiar el área de Sulaiman Beg para terminar el sitio impuesto a la ciudad de Amerli por el Estado Islámico. En tanto, la demócrata Dianne Feinstein, quien encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, dijo que el presidente Barack Obama era demasiado prudente al decir que Estados Unidos aún no ha desarrollado una estrategia para combatir al Estado Islámico. Hablando en el programa de noticias de la cadena NBC, Meet the Press, Feinstein dijo:
I've learned one thing about this president, and that is
he's very
cautious.
He aprendido una cosa sobre este presidente, y eso es que es muy prudente. Tal vez en este caso, demasiado cauteloso. En enero pasado, Obama calificó al entonces conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante como un equipo deportivo de liga juvenil. Feinstein opina que usando esas mismas descripciones, los yihadistas son un equipo de liga mayor y que no hay nada que pueda compararse con su maldad. Es un grupo extraordinariamente peligroso que mata sin miramientos. Y agregó: sé que se están haciendo planes en conjunto y espero que produzcan una estrategia que fomente una coalición de naciones árabes. Así que hay una buena razón para que comiencen a pensar que esto es una amenaza muy real, concluyó diciendo la senadora demócrata. Ada Balda, Martí Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes, pues, Lucy García y Morel Leboro, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, de Páginas Deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. El cemento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La información recibida por un avión cazahuracanes y las imágenes de los satélites permitieron ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dori sobre las aguas del Golfo de Campeche, a unos 335 kilómetros al este de las costas de Tampico, con vientos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.005 hectopascal. Dori se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora y este rumbo debe llevarla esta noche a las costas mexicanas, de manera que esta tormenta tropical no significa peligro alguno para Cuba, el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito de Radio Martí. Hoy martes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción a un total de 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a Nuesi por el equipo de los Medias Blancas ante el Minnesota, en tanto Gallardo lo hará por los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago, del cubano Jorge Soler, quien a propósito debutó muy bien en las Grandes Ligas y en sus primeros 3 partidos conectó un total de 3 bambinazos. Hoy martes a las 10 de la noche estará lanzando por el equipo de los Padres de San Diego en San Diego ante la novena de Arizona el derecho cubano Odrizzi Amar de Spain, quien realmente fue uno de los puntales en el picheo azul en las series nacionales con ese equipo de industriales. Odrizzi Amar acumula 3 victorias y 5 derrotas y lanzará frente a Miley, quien acumula 7 éxitos y 10 fracasos con el equipo de Arizona. Hasta el momento, la labor de Odrys Amer fue de 3 victorias, 5 derrotas, una efectividad de 3.24. Ha lanzado 12 partidos este año y 72 entradas y un tercio de labor. Hasta el momento, le han conectado a Odrys Amer 65 hits, le han anotado 31 carreras, de ellas 26 limpias, le han disparado 5 jonrones, ha otorgado 25 boletos y ha ponchado al doble, o sea, 50 en total. Y le batean al capitalino para un promedio ofensivo de 243. En Liga Menor este año, el habanero ganó un partido, perdió 3 y terminó con efectividad altísima de 5.03. El cubano firmó contrato hace varios meses con un bono de $1,000,000 con el equipo de los Padres de San Diego. Por último, en boxeo, el cubano Richard Abril, el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero, va a exponer su corona el día 20 de este mes de septiembre en Finlandia ante el local Edis Tatli, quien se mantiene invicto en 23 combates, de los cuales ganó ya 7 por la vía rápida. Richard Abril, natural de Nueva Gerona, acumula 18 victorias, 8 ganadas por la vía rápida, perdió 3 combates y empató 1. En su último combate, esto fue el 2 de marzo del año 2013, le ganó por decisión unánime en 12 rounds a Sharif Boghere, en combate efectuado en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito y de Mañana de hoy martes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Titulares. Mueren 2 balseros cubanos en una travesía que terminó frente a las costas de Yucatán. Diferencias entre el gobierno de Colombia y la FARC sobre la desmovilización y la entrega de armas de la guerrilla. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de agresión abierta. Y la ONU examinará otra denuncia de violación de derechos en la Franja de Gaza.
Y la medicina al día llegó a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Adelante, Lucy, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de las posibles causas del aborto espontáneo. Hay un gran número de abortos precoces que provienen de anomalías cromosómicas que están en lo que se ha engendrado. Generalmente ocurre durante los primeros meses del embarazo de forma accidental, evitando el nacimiento de seres que en algunos casos pues no serían normales. Cuando las cosas no vienen bien, a veces se presenta lo que le llaman un aborto espontáneo. Hay infecciones como la endometritis, las enfermedades virales, incluso una gripe fuerte si cursan con una fiebre muy alta. Son causa frecuente de la interrupción del embarazo, porque eso que se ha concebido muere y se desprende. Así que si nota un síntoma de fiebre alta, no deje de ir al médico. Pueden presentarse también anomalías de origen mecánico que impiden que el feto progrese. Aquí el aborto puede ser un poco más tardío, malformaciones uterinas, un fibroma puede obstaculizarlo también. Puede haber causas hormonales que produzcan el desprendimiento porque no encuentra una mucosa suficientemente preparada por las hormonas. Hay problemas vasculares, la presión alta también es fundamental. Puede haber un problema de causa inmunológica que la mujer puede fabricar anticuerpos que dañan a ese futuro bebé. Así que el peligro de aborto es mayor durante los 3 primeros meses de embarazo, pasados los cuales los riesgos disminuyen en gran medida. Es bueno aclarar que el ejercicio físico no provoca el desprendimiento del embarazo. Pérdidas frecuentes y oscuras, dolores en el bajo vientre, en la región lumbar, una tirantez es motivo para que usted consulte con el doctor. Si piensa que puede estar teniendo un aborto, acuda a su médico, quien puede hacerle una ecografía y ya se sabe si no hay problema o no. Si lamentablemente lo que se ha engendrado está muerto, no sirve de nada retenerlo. Así que es importante que vaya a su médico y ojalá que pueda nacer un hermoso bebé. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El congestionamiento vial es el mayor reto que enfrentan las ciudades hoy en día. Realmente el problema no es el automóvil, sino que lo es todo, desde las ruedas hasta nuestra manera de movilizarnos y de viajar en una ciudad.
Mitchell Joachim, arquitecto y urbanista, trabaja en el laboratorio Media Lab de MIT, con un grupo llamado Smart Cities, que significa ciudades inteligentes. Su meta es diseñar un auto ecológico, y para lograrlo, empezaron por rediseñar las ruedas.
Pusimos todo el auto, la transmisión, la suspensión, los frenos e inteligencia, en las ruedas. Con dos o tres ruedas se crea un vehículo.
Estas ruedas inteligentes podrían cambiar la manera de manejar en las ciudades.
Los vehículos se comunican entre sí viajando como en parvadas o manadas, lo cual aumenta su eficiencia y ahorra combustible.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos a buscar una información muy esperada de San Antonio y Mesí. Sí, desde Candelaria, pasando por Guanabacoa, sí señor, por Zulueta también allá en Villa Clara, por Ciudad Ávila, hasta Holguín, en el oriente cubano, donde Orlando siempre está al tanto de
al
la atención.
Sí, pendiente. Señor.
Pendiente.
Y no solo Orlando, varias personas que se reúnen sí. junto a él, hacen un grupo allá y nos familia. Están escuchando. Uh-huh. Tú sabes que los números ganadores en el Fantasy Five, la combinación del día de ayer, bueno, pues... Uh-huh. 11, 12, 13, mira,
en seguido, fila india.
En fila india, 29 y 35.
Bueno, contra la charada cubana tenemos que no ser el gallo, es el animal mío en el horóscopo chino.
Igualito usted.
Gracias, Lucy.
Eso me lo dijo Telvi.
Sí, igualito a mí porque me levanto temprano por la mañana junto con el gallo.
Y cacarea, ahí.
No, el gallo no cacarea, canta. Canta. La cacarea es la gallina, Lucy.
Bueno,
me dijiste gallina. Oye, Lucy. El 12 es Ramera, que en el horóscopo, no, en la charada de Viñoli es chulo. Y él me confunde con la charada. El 13 es Pavo Real, 29 es Ratoncito y el 35 Arañita. Ya tú sabes.
Óigame, en sí. el horóscopo está bueno eso. Vamos a mezclar el horóscopo sí. ahora con los números ganadores. Bueno, tenemos que en el Play 4 la combinación ganadora en la tarde fue el 8107. 8107 en la noche, 6095, 6095. En el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde, 130, el 130. En la noche, 465, 465. Así que nada, bueno, ojalá que alguien se haya empatado con algún numerito. Antes sí, de las 8:30 estaremos repitiendo estos números.
Acá las calles, las caras largas y redondas, de repente. Largas y redondas, algunas redondas, otras largas.
Las calles aquí están largas, amigo mío.
Las calles son largas. Las calles del Sagüez, la calle 8 es larga.
Sí, señor, hay muchas calles largas. Bueno, pues fíjate, quería comentarte por arriba que la hija de Bill Clinton y Hillary Clinton. Sí, sí. Chelsea Clinton, que lleva 3 años trabajando como reportera especial en la cadena NBC, acaba de presentar su renuncia, lo puso en su perfil de Facebook, que deja su... ella ha estado durante estos 3 años haciendo una sección en la cadena NBC que se llama Making the Difference, exacto, haciendo la diferencia.
Exacto.
Y ella hacía reportajes sobre personas corrientes que hacen cosas extraordinarias. Pero acaba de anunciar en Facebook que renuncia, a pesar de que ganaba $600,000 al año, era su salario, por estos reportajes, renuncia para centrarse en su maternidad, que ya para el otoño pues está esperando su nuevo bebé.
Sí, gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante colombiana Shakira confirma que ella y su pareja Piquet tendrán otro hijo. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes, septiembre 2 del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos prácticamente recién comenzando, así que tenemos un buen rato para compartir. Le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Padres y alumnos en Cuba encaran deterioro de las escuelas y deficiencias académicas en el nuevo curso escolar. Estados Unidos continúa los bombardeos en Irak y Siria contra posiciones de los grupos extremistas islámicos. Israel anuncia una de las mayores expropiaciones de tierras en Cisjordania en varias décadas. Y amenaza a la Unión Europea con imponer más sanciones a Rusia si no se resuelve la crisis en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Con el inicio del curso escolar en Cuba, padres y alumnos encaran viejos problemas como el deterioro de las escuelas y las deficiencias académicas. Pero Ibe Pacheco nos cuenta que también enfrentan nuevos retos como pagar a particulares por libros que no proporciona el Ministerio de Educación.
Comienza el curso escolar 2014-2015 en Cuba. Las autoridades de la isla se empeñan en denominarlo como un nuevo capítulo en la educación. Pero ¿cuál es la realidad que enfrentan padres y alumnos?
La retórica no cambia, es hablando mucho de los logros de la revolución, de las escuelas siguen muy deterioradas, los alumnos siguen con las mismas deficiencias.
Así se expresó Yacel Pineda, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba.
Los padres están sumamente preocupados. El rendimiento escolar de los niños en Cuba está muy por debajo de lo que deben tener. Con esta nueva autonomía, que para nada va a ayudar con el aprendizaje, sino que va a tener flexibilidad para que los profesores puedan seguir haciendo lo que hacen profesores en Cuba, tratar de trabajar lo menos posible y buscar el sustento por otra parte.
Jordani Santi ejerció como profesor de informática en Zulueta, Villa Clara. Ahora nos habla sobre las dificultades que como padre de dos niños ha tenido que sortear en los días previos al inicio del curso.
Hemos tenido incluso que pagar un libro que nos ha costado 60 pesos porque supuestamente no lo tiene el Ministerio de Educación.
Es el único libro que se utiliza en preescolar. Ese libro tuvimos que recurrir a los particulares, ellos lo imprimen entonces y lo venden.
Otros matices tiene el curso escolar en la isla. Esto fue lo que encontró la periodista independiente Bárbara Viera al llegar a la escuela de su hijo este primero de septiembre en Cabaiguán, Villa Clara.
El único grupo que hizo fiesta en la casa de los combatientes de la Revolución Cubana fue a mi niño. Mi niño se paró y dijo que él no iba a tener fiesta de fin de curso porque a las personas que machucaban a su mamá, él no iba a compartir con ellos. Empieza la enseñanza secundaria, yo vine el martes pasado, que fue el primer día de matrícula, grupos se les da el lunes. Desde que yo llegué, yo vi las personas de las brigadas de respuesta rápida y bueno, empezaron a nombrar los niños. Mi niño no aparece en la lista. Los niños entraron al aula sobre las 8:40 y mi niño entró al aula a las 11:35. Solito estuvo parado fuera, todos los padres con sus hijos dentro y nosotros dos sentados fuera solitos. Esto de hoy fue otra represalia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El español Tomás Rodríguez Pantoja, quien sirvió como diplomático en Cuba durante 4 años, declaró a la agencia EFE que aún quedan cientos de expedientes de nacionalidad por resolver en el consulado de España en La Habana.
Rodríguez Pantoja, quien dijo que la experiencia en Cuba fue fascinante, precisó que gran parte de su trabajo giró en torno a la petición de la nacionalidad española por parte de miles de cubanos que se acogieron a la llamada Ley de Nietos.
Y agregó que la avalancha fue tal que el número de inscritos en el consulado de La Habana pasó en 3 años de 33.000 a 110.000.
Rodríguez Pantoja dijo que como cónsul tuvo que ocuparse también del caso del español Ángel Carromero, condenado en Cuba a 4 años de prisión por un accidente vehicular en el que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, aunque eludió hacer comentarios al respecto.
El gobierno argentino dice que responderá a la justicia sobre el presunto cruce de llamadas entre teléfonos de la Casa Rosada y narcotraficantes. Carlos Cabanacal nos ofrece los detalles desde Buenos Aires.
Sigue generando expectativas lo denunciado por la jueza federal argentina María Servini de Cubría con relación a cruces de llamadas telefónicas entre narcotraficantes y la sede del gobierno nacional, la Casa Rosada, que esta jueza vincula directamente con importantes operaciones con drogas en la Argentina.
Nosotros tenemos entrecruzamientos de algunos llamados de la Casa Rosada con algunos narcos. Entonces son esos los teléfonos que queremos saber quiénes los usaban.
La jueza amenazó con allanar la Casa Rosada para obtener la información que necesita, mientras que desde el gobierno kirchnerista se anticiparon a decirle que no será necesario tal procedimiento, pues le brindarán la información requerida. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En México, el gobierno anunció que en lo que va del año, más de 8.000 personas han sido reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas secuestradas. Sus familiares marcharon por las calles de la capital para demandar acciones inmediatas de las autoridades. Betty Endara, con los detalles.
¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Los familiares de miles de personas desaparecidas en México se tomaron las calles de la capital para demandar el fin de esta práctica ilegal y el regreso a casa de sus seres queridos. La marcha marcó el Día Internacional de los Desaparecidos. Los manifestantes marcharon desde la Estela de Luz a la Procuraduría General de la República y después al Senado, donde demandaron a las autoridades que cumplan con su deber de buscar a todas las víctimas de la desaparición forzada.
Porque seguimos con nuestros brazos vacíos, nuestros hogares siguen igual, llenos de dolor, de tristeza, porque todo el mundo nos escucha, nos atiende, pero hasta la fecha no ha habido a nadie de nuestros compañeros que nos hayan regresado a nuestros seres queridos.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Según datos oficiales, más de 22.000 personas han desaparecido desde 2006, año en el que se lanzó la ofensiva contra el tráfico de drogas.
Es parte de esa impunidad que tenemos como país, de esa inmovilidad quizá como sociedad.
De acuerdo con informes de la Procuraduría de la Nación, en 2013 se registraron 1.698 secuestros, un incremento del 20% comparado con el año anterior.
Exactamente a las 6:37.
Estados Unidos continúa los bombardeos en Irak y Siria contra posiciones de los grupos insurgentes extremistas. Con el informe Yoconda Tapia.
Fuerzas iraquíes, respaldadas por ataques aéreos estadounidenses, rompieron el domingo el sitio de 2 meses impuesto por militantes del Estado Islámico al pueblo de Amerli, cerca de la frontera con Irán, poblado mayormente por turcos chiitas. El Pentágono dijo que aviones de combate atacaron y dañaron un tanque del Estado Islámico, elevando a 120 el número de ataques aéreos realizados desde comienzos de agosto, incluyendo 4 alrededor de Amerli. Entre tanto, 2 legisladores estadounidenses exhortaron a la comunidad internacional a confrontar con urgencia a los militantes del Estado Islámico. La senadora Dianne Feinstein advirtió en el programa Meet the Press de NBC sobre la peligrosidad del grupo sunita. Han anunciado que no piensan detenerse. Anunciaron que piensan venir por nosotros si pueden, que, y cito, derramarán nuestra sangre. Este es un sanguinario movimiento y tiene que ser confrontado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers, hablando en Fox News Sunday, dijo que Occidente es amenazado por el retorno de combatientes extranjeros que han entrenado y luchado junto al grupo Estado Islámico. Les informó Yoconda Tapia.
La ONU exhortó a la comunidad internacional a que ayude a proteger a las minorías iraquíes de la persecución de los militantes del Estado Islámico.
La vicecomisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, dijo este lunes que hay evidencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en las áreas controladas por el Estado Islámico, que parecen reflejar una persecución sistemática e intencional de las minorías étnicas y religiosas.
Pansieri dijo en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Irak que la ofensiva contra cristianos, yazidis y otros grupos puede considerarse como una limpieza étnica.
La vicecomisionada llamó también la atención sobre el efecto catastrófico de la crisis en los niños, los cuales dijo que han sido sometidos a abusos físicos y sexuales y forzados por los militares a combatir para ellos.
Exactamente a las 6:39 a Israel anunció una de las mayores expropiaciones de tierras en Cisjordania en varias décadas, lo cual generó la condena de los palestinos. Daniel Blumenthal informa desde Tel Aviv.
Mientras el primer ministro israelí Netanyahu habla de un nuevo horizonte político y de las oportunidades diplomáticas regionales abiertas ante Israel luego de la contienda en Gaza, en efecto, hace todo lo contrario. Su gobierno decidió declarar a una zona de alrededor de 400 hectáreas en Cisjordania como tierras del Estado, lo que le permitirá construir nuevas viviendas en los asentamientos judíos en los territorios palestinos. Se trata de una franja de territorio lindante a la línea verde de 1967, en áreas que Israel planifica canjear con los palestinos en el marco de un acuerdo de paz. Fuentes en el Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que el accionar contradice el objetivo de una solución de dos estados para dos pueblos para el conflicto palestino-israelí. Después de enojar a la derecha de su gobierno durante el operativo militar Margen Protector por no derrocar a Hamas, Netanyahu cuenta ahora con su apoyo, que considera la expropiación de las tierras como una respuesta adecuada al terrorismo. Pero también con las quejas del ala de centro de su gobierno. La ministra de Justicia, Tzipi Livni, dice que Netanyahu negocia con Hamas, una agrupación terrorista, y hiere políticamente al campamento de la paz palestino. Es una decisión que debilita a Israel, afecta a su seguridad y por ello es errónea. Livni agregó que aun si los palestinos entienden que esas tierras serán parte de Israel en todo arreglo territorial, toda declaración al respecto atrae la atención internacional y convertirá a una zona que está en consenso en una zona en discordia. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito, y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Demi Navas. Seguiremos conversando temas variados con Lucy y escuchando más de la buena música mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Paimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la tormenta tropical Dolly amenazando esta noche las costas mexicanas y varias ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico que no han adquirido un desarrollo apreciable, Lo más interesante para Cuba es una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas. La circulación de esta baja está provocando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales y centrales. Esta baja debe afectar el sur de la Florida a partir de la mañana del miércoles. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edelvio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. El pelotero cubano, el avileño Rusney Castillo, ya debutó con un sencillo en su primer partido como pelotero profesional aquí en Estados Unidos. El cubano disparó indiscutible con el conjunto sucursal de los Medias Rojas de Boston en la Liga de la Costa del Golfo. El imparable se lo conectó a la escuadra filial de los Yankees de Nueva York. «Me sentí muy bien», señaló el avileño. Fue como rodar una bicicleta, expresó Castillo, quien firmó contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston por 7 años y la suma de $72,500,000. «Estoy feliz de volver al terreno», dijo Castillo en declaraciones que registró la emisora WEEI de la ciudad de Boston. En su segundo turno al bate, el avileño fue ponchado con 3 rectas en forma consecutiva. «Fue un buen día», dijo Castillo a la prensa. Tenía muchos deseos de volver al terreno y realmente, físicamente y mentalmente me siento muy bien, aseguró el pelotero de Ciego de Ávila. A propósito de cubanos, hoy martes en la continuación de las Grandes Ligas estará lanzando el capitalino Odrizzi Amer de Spain por el equipo de los Padres a las 10 de la noche contra la novena de Arizona. De Spain acumula 3 victorias con 5 derrotas en la actual temporada con el equipo de los Padres de San Diego. Este año, tanto en Liga Menor como en Grandes Ligas, Odrizzi Amer acumula 4 victorias con 7 derrotas. En boxeo, el cubano Richard Abril combatirá el día 20 del presente mes de septiembre en Finlandia ante el local Eddie Statley. Ya Abril tratando de conservar el título en el peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Otro cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, va a combatir ese mismo día, el 20 de este mes de septiembre, pero en Connecticut, aquí en Estados Unidos, ante un pugil local. Sullivan Barrera, invicto en el peso semicompleto en 12 peleas, de las cuales ganó 7 por la vía rápida. Mientras que el peso completo de Camagüey y Granma, Luis Ortiz, va a enfrentarse el día 11 de este mes de septiembre en Las Vegas al nigeriano Latif Kayode por el título interino de los pesos completos de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, Robinho, uno de los delanteros que mejor representa el Jogo Bonito de Brasil, y Marcelo, defensa del Real Madrid, fueron convocados el último fin de semana por el entrenador Dunga para la gira de 2 partidos que hará Brasil aquí en Estados Unidos. Y precisamente Brasil se enfrentará aquí en Miami contra el equipo de Colombia y después contra el 11 de Ecuador. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Padres y alumnos en Cuba encaran el deterioro de las escuelas y deficiencias académicas en el nuevo curso escolar. Estados Unidos continúa los bombardeos en Irak y Siria contra posiciones de los grupos extremistas islámicos. Israel anuncia una de las mayores expropiaciones de tierras en Cisjordania en varias décadas. Y amenaza a la Unión Europea con imponer más sanciones a Rusia si no se resuelve la crisis en Ucrania.
Bien, son las 6:49 de la mañana y por acá, claro, estamos. Momento de regresar con Lucy, que no se ha ido tan lejos, está ahí.
Estoy aquí cerquita. Buenos días tengan todos. Tú sabes que hay un misterioso motorista disfrazado de Batman que está causando sensación en Japón.
Ah, por Japón.
En Japón. Este motorista, pero cuando yo te diga lo que baja de peso al ponerse el traje, yo creo que todos los gordos se van a hacer un traje de Batman.
Oye, escucha eso, ¿quién tú sabes?
Va directo, directo al pulmón.
Oye, ¿quién tú sabes? Oye, eso.
Este misterioso motorista ha causado sensación en las redes sociales, los medios de comunicación. Tratan de averiguar su identidad y, por supuesto, cuál es su objetivo. Yo creo que bajar de peso. Porque el enmascarado, conocido popularmente como Chi Batman, salió a la fama a raíz de un video subido a YouTube el día 28, recientemente, que acaparó decenas de miles de visitas durante el fin de semana. Y hay muchas fotos captadas por internautas que le han dado la vuelta al mundo a través de Twitter y de Facebook. Y en las imágenes aparece a Chi Batman conduciendo una Batmoto por las calles y autopistas de Chiba. Es la ciudad por donde él anda.
Mamá de Chivito.
La mamá de los Chivitos. No, Chiva con B larga. Entonces dice que lleva un traje y una máscara con una capa muy similares a lo que usó el actor Christian Bale en la última adaptación cinematográfica del superhéroe. El vehículo tiene tres ruedas. También guarda grande semejanza con el Batpod, la motocicleta que Batman conduce en esta película. Entonces, los avistamientos del Chi Batman también ha traído la atención de los medios japoneses, los medios internacionales captan la imagen del enmascarado y pudieron entrevistarle. El hombre, por supuesto, no dio la identidad, pero tras la máscara dice que es soldador, que tiene 41 años, que trabaja reparando contenedores en el puerto de Chiba y no ha querido revelar, como dije, su identidad. Quiere seguir pilotando la moto y el objetivo de él es hacer reír a la gente. Bueno, eso está muy bien. Sí. Dice que inició sus actividades hace 3 años y ha gastado parte de su salario en las mismas, no está casado, no tiene hijos, y construyó este Batmoto, lo hizo él mismo, y le costó arreglar esta motocicleta y convertirla en una motocicleta de Batman. Le costó 4.380 euros, unos $5.760. Y el traje que usa, con el calor que soporta al llevarlo, dice que pierde 3 kilos cada vez que se disfraza. Estamos hablando de una jornada en que pierde 6 libras, yo creo.
6 libras.
Que sería, dice que pierde 3 kilos cada vez que se disfraza.
6 libras en cada jornada.
Wow. Sí. Y Japón es uno de los países más aficionados, ¿no?, a lo que le llaman el cosplay o costume plays o juego de disfraces en español. Y es una actividad que consiste en disfrazarse, bueno, pues de algún personaje de ficción, generalmente de película o de un videojuego, e intentan, pues, meterse en el papel. Pero a mí lo que me llamó la atención que baja hasta 3 kilos cada vez que se pone el disfraz.
¿Está serio eso?
Ah, sí, está serio, está serio. Oye, para bajar de peso.
Hay que seguir el consejo de ese señor, los indicados, ¿no?
¿Te vas a comprar un batimóvil?
No, yo no tengo que bajar
de peso. Un batimoto. No, es verdad, no. Tú estás muy en shape.
Es verdad.
A Morel le vamos a poner un Batmóvil.
Lo dijiste tú. No quiero problema.
No quiere problema, Morel. Pero bueno, no.
Respeto.
No, porque tú lo tienes. No, pero eso es que sí. Yo le diga eso no es faltarle respeto, si yo lo aprecio mucho. Sí, eso es chanza de compañeros de trabajo.
Chanza.
¿No? ¿Tú te imaginas si nosotros grabamos a Morel y lo subimos a YouTube? Yo estoy segura que vamos a ganar por lo menos una cantidad de visitas al año, al fin de semana.
Sí, bueno, mira, plantéaselo.
Yo se lo voy a decir, voy a hacer el traje. Oye, de Batman.
Díseselo.
Sí, lo voy a disfrazar de Flash Gordo. No, ahí no baja de peso con Flash Gordo.
Con calzoncillo por arriba.
Por fuera, de ahí se inspiró Superman a ponerse los calzoncillos por arriba de los pantalones.
Sí, Flash Gordo usaba así ese calzoncillo arriba de pantalón también, ¿no?
Yo creo sí.
Yo pienso que
yo
sí.
Yo creo que sí, montado en un avioncito de papel, pero...
Sí, era de cartoncito.
De cartón.
Era como los pescados de Viñoli, que... Más o menos.
Más o menos. No me hables de Viñoli, que se retrató en Facebook con el último pez, según él, que atrapó.
¿Sí?
Con una tanga.
¿Quién estaba, el pez o Viñoli? ¿Quién estaba en tanga?
Viñoli.
No me digas.
Sí,
no,
así que te lo digo para que los admiradores de Viñoli pues visiten su perfil en Facebook y lo vean atrapando. Fue de pesca esta semana y lo vimos en tanga.
Está bien.
Que pues se puso protector solar.
Hay que ir al zoológico ese y tirarse una foto con la llama en tanga también. Para,
pues, ¿por qué no?
Ultimar detalles.
Yo creo que sería muy saludable.
O tú cargando un chivito también en tanga.
No,
en
yo me retraté con un chivito, tú no la viste, dándole besito al chivito.
¿Tú besaste al chivito?
Sí, en Facebook está puesta la fotografía. Le doy un beso en la boca al chivo.